Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1898, fallece el pintor venezolano Arturo Michelena. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues, y en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Museo de Bellas Artes se une a la celebración de los 20 años de Telesur. Jorge Rodríguez, Gran Polo Patriótico, obtuvo el 85% de todas las alcaldías. Promueven la prevención y el desarme en terminales del estado Aragua. Experto Márquez estima cierre positivo de producción petrolera venezolana para 2025. Justicia colombiana emite histórico fallo y declara culpable a Álvaro Uribe. Realizarán taller de introducción a la programación para niños en Táchira.
Culturales.
El Museo de Bellas Artes de Caracas se vistió de júbilo este lunes en la inauguración de dos significativas exposiciones, Vuelvo al Sur y 20 años de Telesur, la otra mirada de la noticia global, como parte de las actividades conmemorativas del vigésimo aniversario del medio audiovisual. Vuelvo al Sur ofrece una profunda reflexión sobre la diversidad cultural latinoamericana, mientras que 20 años de Telesur invita a los visitantes a un viaje inmersivo por la historia reciente a través de la perspectiva de un medio que ha desafiado las narrativas hegemónicas. Durante la inauguración, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, expresó su gratitud por estas exposiciones. Desde su perspectiva, Telesur ha generado un impacto positivo en la sociedad latinoamericana.
Imposible la objetividad ante esta exposición porque hay lazos personales muy estrechos con esta televisora que está cumpliendo 20 años. Personal, me siento feliz de haber podido también ejercer el periodismo desde esa plataforma y poder compartir ahora desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura una faceta de una experiencia comunicacional que tiene aires de familia con este recinto de las artes. Nosotros tenemos acá en este museo la colección más importante de arte latinoamericano, ¿verdad? Y de alguna manera, Telesur también. De alguna manera es una mirada hacia el sur, la que se ha trazado desde las artes y la que se ha trazado también desde la comunicación. Es una mirada hacia nosotros mismos, hacia lo que somos, hacia nuestra identidad.
La Fundación Museos Nacionales, junto al Departamento de Educación del Museo Arturo Michelena, inauguró el sábado 26 de julio en la Sala Lastenia Tello la exposición Arte, Formas y Trazos. Esta exhibición es el resultado de una exitosa jornada de talleres comunitarios que brindaron a los habitantes de zonas aledañas la oportunidad de dar rienda suelta a su creatividad artística. Susana Rada, integrante del Departamento de Investigación del Museo, detalló que los participantes del taller permanente emplearon una variedad de técnicas bajo la guía del profesor Serge Planas. Son las 12 y 8 minutos.
El latido del arte está aquí.
Este jueves 31 de julio a las 5 de la tarde, la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, la Orquesta Sinfónica Venezuela ofrecerá el concierto Castellanos Nacionalismo Musical Venezolano en honor a dos ilustres compositores del país, Evencio Castellanos y Gonzalo Castellanos, como parte de las celebraciones por los 95 años de trayectoria de la Orquesta Sinfónica Nacional. Evencio Castellanos y Gonzalo Castellanos Yumar fueron figuras fundamentales en la música del país, destacándose como compositores, directores y pedagogos. Asimismo, el concierto contará con la dirección de Pablo Castellanos, una de las figuras más valiosas en la dirección orquestal y uno de los organistas más destacados de Venezuela.
Nacionales.
El jefe del Comando Unificado de la Revolución Bolivariana, Jorge Rodríguez, informó este lunes en rueda de prensa que de las 335 alcaldías del país, el Gran Polo Patriótico ganó 285, lo que representa un 85% del total. Además, señaló que ganaron en 23 capitales de estado de las 24 existentes, destacando que en Caracas se obtuvo la victoria con el 86,4%. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, también celebró la victoria durante la marcha celebrada el día de ayer.
Hemos ganado el 85% de las alcaldías del país. Vamos a gobernar el 85% de los territorios municipales de Venezuela. Somos una fuerza de verdad. Somos el pueblo empoderado. Somos los hijos y las hijas de Bolívar y de Chávez, destinados a gobernar esta patria, el siglo XXI y más allá. Y todos los alcaldes electos ayer, sean nuestros o sean opositores, se tienen que poner los patines, se tienen que poner las pilas a recorrer las comunidades, a gobernar junto a la gente, junto al pueblo. Hoy estamos celebrando de la mejor forma que se pueda celebrar un cumpleaños de Chávez y la mejor forma de celebrar una victoria. Y no es otra que con la gran victoria del 27 de julio.
El ministro para Relaciones Exteriores, Iván Gil, sostuvo un encuentro este lunes con el embajador de la República Popular de China, Lan Hu, con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales en el contexto de la alianza estratégica a toda prueba y en todo tiempo. En su canal de Telegram, Gil informó que con este encuentro se profundiza la amistad y promueve un intercambio cultural enriquecedor, así como una cooperación que favorezca a ambas partes en los ámbitos económico, comercial y social. Son las 12 y 12 minutos.
Somos Noticia.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que hasta la fecha las jornadas de atención ciudadana realizadas por el Ministerio Público bajo el proyecto MP Va a tu Comunidad han atendido a 3.556.370 casos, en donde reciben asesorías y respuesta inmediata. Durante una jornada de atención ciudadana en la parroquia La Pastora del municipio Libertador, en Caracas, asistió a 120 personas que colocaron denuncias reflejadas en 56 orientaciones. Escuchemos.
Desde muy temprana hora de la mañana, de las 9 de la mañana, se encuentra este equipo presente acá, atendiendo a nuestro pueblo. Hemos logrado hasta este momento, a pesar de la lluvia, a pesar de todo, atender aproximadamente a 120 personas, las cuales han colocado denuncias vinculantes a perturbación, lesiones, estafa, invasión, extorsión, maltrato animal, acceso indebido. Hemos hecho 56 orientaciones, de las cuales 22 no revisten carácter penal, 11 referencia a otros organismos, 23 de problemática vecinal, 28 solicitudes de agilización de causas, es decir, para combatir el retardo procesal.
Asimismo, exaltó el comportamiento del país durante las elecciones municipales del 27 de julio, resaltando el ambiente de paz y compromiso cívico.
Regionales.
El Servicio Nacional para el Desarme, SENADES, de Aragua, desarrolló una jornada de sensibilización e información en las instalaciones del Terminal Privado San Antonio, ubicado en la parroquia Cagua del municipio Sucre, con el propósito de dar a conocer acciones formativas y preventivas orientadas a la construcción de una sociedad libre de violencia. Durante el abordaje dirigido a los usuarios del transporte público, el equipo de SENADES brindó información sobre la misión y visión institucional, así como sobre el trabajo permanente que se ejecuta en todo el territorio nacional en materia de prevención del uso de armas de fuego y armas blancas.
El mosaico de las regiones.
El gobierno bolivariano atiende las emergencias provocadas por las fuertes crecidas del río La Portuguesa en el estado Guárico. El gobernador Donald Donaire realizó una exhaustiva supervisión en diferentes sectores en el municipio Esteros de Camaguán. El mandatario regional destacó que la visita no solo consistió en la evaluación de los daños ocasionados por la crecida, sino también en la planificación de acciones inmediatas para brindar apoyo a las familias afectadas. En esta labor conjunta participaron los ministros de Energía Eléctrica, Transporte y Obras Públicas, quienes unieron esfuerzos para atender las necesidades de la comunidad. Son las 12 y 15 minutos.
Economía.
En el programa Al Aire, el experto petrolero Germán Márquez estimó que al final de 2025 la producción del crudo en el territorio venezolano se ubicará por encima del 18%, un crecimiento económico importante para el país, asociado directamente con las empresas que prestan servicio a la industria petrolera nacional.
Desde junio, desde el año 2019, comenzó la recuperación en función de poder, sobre primero, pasar la meta del millón que se logró en enero. Y fíjense que desde todo lo que va este primer semestre, no hemos estado por debajo del millón de barriles. Estadísticamente, podemos decir, y respaldado con los trabajos que están haciéndose en la industria ahorita, que pudiésemos cerrar sobre el 1.200.000, ¿sí? Pero en promedio, porque si cerramos en 1.200.000 en diciembre, tenemos que considerar que enero fue 1.031.000.
Claro.
Puede decir que en promedio pudiésemos estar en 1.100.000. Cuando comparamos 1.100.000 con el año anterior, que fue 921, estamos hablando de 180.000 barriles por encima. Es decir, que cuando las estadísticas de la OPE en enero del 2026 publiquen, nosotros pudiésemos estar hablando de un crecimiento de la producción petrolera por encima del 18%.
Respecto a la renovación de la licencia de la empresa estadounidense Chevron, Germán Márquez aseguró que la empresa norteamericana contará con socios subcontratados existentes en el país que apuestan al desarrollo de las actividades petroleras.
Economía en ascenso.
El viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, habló en exclusiva con la agencia Sputnik en la última edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Rusia, donde expuso las claves del éxito de la nación en derrotar las sanciones occidentales. Entrevistado una vez finalizada la sesión plenaria del foro, Castillo coincidió con las palabras del jefe del Kremlin de que el nuevo orden mundial aparece como la salida del sol, expresando: "Ese nuevo sol es el mundo pluripolar, el mundo de la igualdad, el mundo del respeto a la soberanía, el mundo de las relaciones de cooperación económica". Son las 12 y 18 minutos.
Noticias del Alba.
En Bolivia, la líder de la agrupación política Movimiento de Renovación Nacional Morena, Eva Copa, anunció que no participarán en las elecciones presidenciales que están programadas para el próximo 17 de agosto. De acuerdo a la también alcaldesa de la localidad de El Alto, la decisión de no competir en los comicios de agosto se debió a presiones políticas y conflictos internos que han afectado la organización del partido y han dificultado su participación en el proceso electoral. Eva Copa señaló que desde el inicio del proceso enfrentaron hostigamientos, incluso por informes ante el Tribunal Electoral de Bolivia, sobre una candidatura que ya no seguía vigente.
Más allá de nuestras fronteras.
El Ministerio de Justicia de Cuba informó que Sancti Spíritus concluyó el proceso de digitalización de su registro civil y se prevé que antes de finalizar el año, todas las oficinas registrales del país alcancen este mismo nivel. De acuerdo con declaraciones de su titular, Oscar Silvera, ofrecidas en el acto con motivo de este logro, la digitalización se completa con el uso de inteligencia artificial, lo que facilita el procesamiento de millones de documentos y permite agilizar la tramitación de certificaciones, mejorar la atención al público y hacer más eficiente la gestión de los trámites legales. Son las 12 y 20 minutos.
En otras latitudes.
Una jueza de Colombia declaró como culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal en una investigación por manipulación de testigos durante el histórico juicio contra el exmandatario en el país suramericano que se ha prolongado por 13 años. La ponencia estuvo a cargo de la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, a quien también le corresponde determinar si el ex senador derechista es declarado condenado, condenado parcialmente o absuelto. Este sentido del fallo marca un hito en la historia de la justicia colombiana, ya que es la primera vez que un expresidente podría enfrentarse a una condena tras un juicio penal.
Una mirada global.
Un sujeto armado identificado como Shane Tamura asesinó a 4 personas e hirió a otras 5 antes de suicidarse de un disparo dentro de un edificio de oficinas de Manhattan, Nueva York. El hombre de 27 años abrió fuego contra civiles a las 6 de la tarde del pasado lunes y murió aparentemente por una lesión autoinfligida, informó un medio estadounidense. La información fue confirmada posteriormente por el alcalde de la ciudad estadounidense, Eric Adams. Previamente, la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, declaró en la red social X que hasta el momento la escena ha sido contenida y el tirador solitario ha sido neutralizado. Son las 12 y 22 minutos.
Tecnología.
Un taller de introducción a la programación para niños y niñas con edades comprendidas entre los 9 y 12 años, se realizará el próximo 31 de julio gracias al equipo de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Fundacite, en el estado Táchira. Esta actividad lúdica de carácter presencial y gratuito incluirá principios de programación, resolución de problemas, escritura de pseudocódigos y manejo de algoritmos. Son las 12 y 23 minutos.
Somos innovación.
Somos tecnología.
La adicción a las pantallas y redes sociales afecta la comprensión lectora de los jóvenes, según varios informes. En 2023, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reportó una caída significativa en habilidades lectoras y matemáticas en diversos países, que marca los peores resultados desde el inicio de las pruebas en el año 2000. De acuerdo con el portal Nueva Revista en Estados Unidos, la Evaluación Nacional de Progreso Educativo de 2022 mostró que el desempeño en lectura retrocedió a niveles de 1992. Resultados similares se registraron en 2021 a través del Estudio Internacional sobre el Progreso de la Competencia Lectora, donde se indicó que el avance en comprensión lectora en países industrializados se detuvo desde el 2016. Y con esta noticia de tecnología, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Néstor Curra de la editorial Tinta, Papel y Vida. Ya volvemos.
Ya regresamos con
Cultura al Día.
Cultura al Día.
Las 12 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
San Benito fue sembrado en las tierras de Palermo.
La manifestación musical que rinde culto a San Benito de Palermo es una de las más complejas de nuestra rica herencia cultural afrovenezolana. Su notable riqueza sonora suma una elaborada ritualidad colmada de simbolismos que representa un extraordinario ejemplo de patrimonio estético. Esta herencia, al ser reinterpretada por los cultores, integra el comportamiento social los valores que emanan de la tradición. Hemos observado cómo los habitantes de esta región del lago de Maracaibo destacan por su educación y religiosidad, y sus cofradías pueden servir como ejemplo de organización para algunas comunidades urbanas. San Benito de Palermo tiene su momento culminante los días 27 y 28 de diciembre y finalizan el 1 de enero. El Santo Negro es llevado por sus creyentes bailando en su honor, dedicándole fuertes sonidos de tambora en todo su recorrido. Un fiel acto representativo de la tradición africana de la época colonizadora. La vestimenta se caracteriza por el empleo de una capa roja, sombrero de cogollo decorado, lentes y un trabuco con el que hacen explotar pólvora. Los hombres, mujeres y niños caminan por las calles descalzos, con las caras pintadas de una unción negra que representa el color de piel de San Benito.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Bolívar nuestro.
El 24 de julio de 1783 nace en Caracas, Venezuela, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Militar y político que lideró la emancipación de varias naciones latinoamericanas combatiendo a la corona española hasta lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El legado de Simón Bolívar está inmortalizado en su obra ideológica y su lucha es estandarte universal de libertad e igualdad.
albaciudad.org.
Somos cultura.
Simón Bolívar, padre de la patria.
Agenda cultural.
El Museo Universitario Jacobo Borges en Caracas abrió sus puertas a la exposición Retratos y Autorretratos, una destacada muestra que reúne obras de 33 artistas contemporáneos. La exhibición, que estará disponible hasta el 29 de julio, promete ser un espacio enriquecedor para la apreciación del arte y la reflexión sobre la creatividad. La cita es en el Parque del Oeste, Alí Primera. La entrada es totalmente libre. No te lo pierdas.
Somos conciencia, somos cultura.
Las 12 y 30 minutos.
Escucho la ciudad, ajá, da, da. Sí, sí.
La frecuencia de mi ciudad es un oasis real. Ritmos y voces transmitiendo sin parar. En la 96.3 siente el calor tropical, el sonido nuestro vibra el enlace cultural.
Estamos de vuelta con su noticiero,
Cultura al Día.
Entrevista con...
Cuando son las 12:31 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña Néstor Curra, de la editorial Tinta, Papel y Vida. Bienvenido, Néstor, a estos espacios del noticiero Cultura al Día.
Bueno, muchísimas gracias, un placer estar acá de nuevo en Alba. Hemos estado en otras oportunidades con otros autores nuestros. Y bueno, también estuvimos en la Filben, compartiendo con ustedes algunas novedades que presentamos allá, como un libro de Palestina con el embajador de Irán. Estuvimos con Geraldina también y estuvimos con Armando Carías presentando el libro de Palabras sin Dueño. Es decir, tuvimos un conjunto de novedades en la Feria del Libro. Bueno, y nos parece bien interesante compartir con ustedes este momento.
Ah, bueno, excelente, Néstor. Justamente hablábamos que Tinta, Papel y Vida cumple ya 40 años de trabajo desde su fundación en 1985. Cuéntanos un poco sobre cómo nació esta editorial y cuál ha sido su misión a lo largo de estas cuatro décadas.
Bueno, hemos trabajado intensamente. Nosotros llegamos a la literatura infantil por una causalidad del universo, vamos a decirlo así. Antes de nosotros éramos una editorial... Teníamos otro nombre, se llamaba Punto y Raya al principio, luego nos pasamos a litografía, a la artística, porque estuvimos trabajando la búsqueda de una estética y una ética siendo estudiantes de la universidad. Y entonces casualmente llegó a nuestras manos un material de literatura indígena venezolana que logró estar dentro de los mejores libros para niños en Venezuela en el año 85. Y entonces la historia nos empuja a producir libros para niños y comenzó toda una historia de libros seleccionados para niños como los mejores en Venezuela. También comenzamos a obtener premios internacionales en Alemania, en Francia. Belia Bosch se comienza a trabajar con nosotros, comienza a trabajar un personaje llamado Alfredo Almeida, una persona muy importante que es quien ilustró estos libros indígenas, y Luis Luxi, por ejemplo, etcétera, o sea, un conjunto de personajes que han jugado un papel importante en esta editorial. Hoy pues estamos en una nueva etapa, pues, porque también, además de publicar los libros, nosotros promovemos la lectura. Uh-huh. Vamos a las escuelas. Articulamos con los planes de lectores, etcétera, etcétera. Y en esta feria internacional hemos tenido una novedad bien interesante, porque hemos incorporado libros multiplataforma y libros con realidad aumentada.
¿Y qué implica que los libros sean multiplataforma? ¿Quiere decir que existen en varios formatos?
Por ejemplo, dentro de las asesorías que hemos venido desarrollando en algunas instituciones, tuvimos con Ciencia y Tecnología trabajando una colección que se llama Semillero... ¿cómo se llama? Semillero Científico. Uh-huh. Semillero Científico es un libro que tiene 6 videos sobre los temas de su estructura interna, pues son libros para jóvenes. Ahí comenzamos a producir videos para que se conectan con los libros sobre los temas, para que podamos, digamos, presentar una novedad. Esa idea yo la traigo desde el año 2006, cuando hicimos unos libros que asesoramos a PDVSA para producir libros de petróleo para jóvenes. Uh-huh. Pero bueno, PDVSA uh-huh. no se convenció uh-huh. mucho de la idea. Y luego, cuando fui director de la revista Tricolor en la pandemia, comenzamos a trabajar con enlaces. Cada artículo tenía un enlace, y entonces los niños podían comunicarse. Era una revista digital, sigue siendo una revista digital. Y pues comenzamos a explorar todo ese mundo de la multiplataforma, porque usted puede, además de vincular videos, puedes vincular audios, puedes vincular galerías de imágenes, puedes vincular documentos, puedes vincular escritos. O sea, hay un portal inmenso que se abre allí. Y en esta feria internacional estuvimos la novedad de que traímos la realidad aumentada. Presentamos una colección de marcalibros de autores venezolanos de microcuentos, y en esos autores, ellos con sus propias voz, ellos se incorporan a una especie de video, y en ese video ellos cuentan su microcuento, se anima el digamos la ilustración, se le crea una atmósfera, y entonces como una magia, lo llamamos marcalibros mágicos. Y ahora nuestras portadas de la colección de Tinta, Papel y Vida tiene realidad aumentada. O sea, movilizamos los animales o las cosas de la portada, etc. En el caso del libro de Armando Carilla, estamos preparando un video de lo que fue la puesta en escena del libro en la Feria Internacional, que lo hizo Comunicalle, y entonces vamos a trabajar ese mundo de la magia, pues. Con también Tinta, Papel y Vida decidió hace 6 años abrir una colección que se llama Otros Géneros. Ajá. En esos otros géneros estamos publicando autores extranjeros, situaciones que tienen que ver con el tema de la lucha de los pueblos. Por ejemplo, de Guatemala publicamos 2 libros sobre la lucha allá en Guatemala. Y ahora recientemente incorporamos a Geraldina Colotti como nuestra tercera autora internacional que tenemos, ¿verdad? Tenemos un autor internacional de libros para niños, que es Luis Darío Bernal, colombiano, un autor de Guatemala, y ahora Geraldina con 2 libros muy importantes que estamos, digamos, lanzando al mercado venezolano, que es El Espacio de los Dinosaurios y La Cura y el Machete, que es un libro que está en conmemoración a los 100 años de Frank Fanon y Malcolm X.
Ah, bueno, eso que nos mencionas de todo la el uso multimedial que hay de los libros es, digamos, que el uso de una tecnología con propósito, porque busca complementar el contenido que se encuentra en todas estas publicaciones con los videos y otras declaraciones que quizás no están en el texto.
Claro, porque es como una especie de alfabetización tecnológica en este mundo, de lo contemporáneo, donde hay una lucha entre el libro físico y el libro digital. Nosotros estamos buscando un intermedio.
Exacto.
Entonces, promover el libro a través de la multiplataforma o a través de la realidad aumentada para que usted se acerque al libro, o en este caso el niño o los adultos se acerquen al libro, descubran la magia de un libro físico, porque, bueno, yo creo que ese debate que hay entre el libro físico y el libro digital, bueno, es válido las dos cosas, tanto el libro físico como digital. Nosotros en el mundo de la industria editorial tenemos que presentarnos innovaciones, una forma lúdica de poder contactar a los usuarios, en este caso a los niños, para que descubran el mundo de la imaginación y podamos construir personas que tengan capacidad de pensamiento, porque el libro es una plataforma para fortalecer el pensamiento de las personas, grandes o adultas, o de cualquier tipo, y el conocimiento es fundamental para el desarrollo de un país. Entonces la lectura viene siendo, digamos, una estrategia clave para una nación, porque nosotros tenemos que motivar la lectura desde el vientre. Fíjate que venimos hablando que la primera casa de lectura es el vientre. ¿Cómo se hace esa primera casa? Esa primera casa desarrolla una sonoridad. Es decir, hay un mundo de sonidos en el vientre de la mujer. Y de hecho, la Orquesta Sinfónica de Venezuela tiene un programa para mujeres embarazadas para producir músicos. Entonces, ¿cómo podemos también desarrollar esa sonoridad, esa sensorialidad desde esos seres vivos que son niños en gestación en esa primera casa? Luego viene una segunda casa, que es la familia, después tenemos la escuela, después tenemos los medios de comunicación, después tenemos la sociedad. Entonces vamos generando...
Por etapa,
lo que nosotros llamamos un ciudadano con responsabilidad individual y con responsabilidad social.
Ah, bueno, excelente. Un plan que definitivamente abarca toda la vida. Y bueno, antes de seguir conversando al respecto y sobre todo sobre los libros de Geraldina, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
Mi canto es para liberar esclavos la humanidad. La justicia traerá paz y el reino de la igualdad. Mi canto es el néctar en el camino, derramando mieles de libertad. Una clara luz guía el destino y a los pueblos de nuestra humanidad. La, la, la. Es un canto por las vidas que en el tiempo dibujaron firmamento de justicia y hermandad. Es un canto preñado de sentimiento, con raíces en el tiempo y de sabio pensamiento. Es un canto por la paz, la hermandad y la unidad. Mi canto es para liberar de esclavos la humanidad, la justicia traerá paz y el reino de la igualdad. Mi canto es un combate por la vida, por el reino de los cielos y del amor. Escribe la historia y el destino, proletario con trabajo y sudor. Na, 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 na. En mi canto hay un vientre que fecunda y que se expande y no se enrumba a la gloria del Señor. Es un canto de los pueblos explotados, oprimidos y olvidados. Es el canto del amor. Y mi canto ni esclaviza ni hipnotiza, ni a la mujer banaliza, objeto de diversión, seducción. Es mi canto quien devuelve la alegría, la dignidad, la sonrisa, y al pueblo le rinde honor. Es mi canto, tu canto, nuestro canto, narana, 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 narana. Es mi canto, tu canto, nuestro canto, narana, 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 narana. Canto de revolución. Es un canto por la paz, la hermandad y la unidad.
Y ya estamos de vuelta el día de hoy en su noticiero Cultura al Día con nuestro invitado Néstor Curra de la editorial Tinta, Papel y Vida. Hablamos en la parte anterior sobre todo el trabajo que ha hecho la editorial en incorporar diferentes medios a la lectura, una lectura multimedial, y ahora vamos a conversar sobre los libros que presentaron en la Filben de Geraldina Colotti, que es la escritora internacional que ha incorporado ahora a la editorial.
Sí, Geraldina Colotti, nuestra amiga desde hace varios años, hemos estado pensando cómo trabajar con ella. Y habíamos pensado primero trabajar con un libro para niños de ella, que no lo hemos descartado. Pero decidimos, cuando revisamos esta novela, El espacio de los dinosaurios, uh-huh, que es una novela que conecta, imagínate, conecta a Italia. Los dinosaurios son esas personas, vamos a decir, neofascistas, fascistas, etcétera, etcétera, representantes de un proceso histórico de la muerte o de la maldad. Es una especie de novela negra, okay, con el tema de la masacre de Cantaura en Venezuela. Se hizo una conexión a través de un baúl, aparece un elemento que conecta a los dos países, okay, respecto a ese tema, y luego también el tema de José Gregorio Hernández, que está aquí en la portada. Entonces, como una manera de fortalecer la memoria para no olvidar que el destino es la esperanza. Digamos que esa es como... Y además, bueno, porque Geraldina tiene una pluma bien interesante, entonces hemos publicado este libro en el marco de nuestros 40 años y próximamente lo vamos a tener en una plataforma que estamos creando para distribución internacional, porque ya nos han pedido los libros de varios, claro, países. Entonces, bueno, en Venezuela lo vamos a distribuir de manera física, y en el exterior lo vamos a distribuir de manera digital. También publicamos La cura y el machete, que es un trabajo de una especie de compilación de varios autores, dos venezolanos y ella, que es la que coordinó el tema, porque bueno, ella también forma parte de la Universidad de la Comunicación acá en Venezuela. Uh-huh. Y a propósito del centenario de Frank Fanon de ese libro tan importante que él desarrolló, que se llamó Los desterrados de la tierra, y de Malcolm X, que casualmente en la misma fecha cumplen años. Entonces, bueno, se presenta un trabajo que lo desarrolla el compañero Luis Delgado Arre, que es viceministro de la Universidad de la Comunicación, y una profesora llamada Zenobia Marcano, que ella también trabaja en esta universidad de la comunicación, la que llaman la UICON. Uh-huh. Y Geraldina también presenta la introducción y presenta un trabajo, o sea que es una especie de compilación que nosotros ha tenido mucho interés, pues, ha llamado mucho la atención por esa temática de que a veces tenemos personajes significativos en la historia y se van quedando como en el baúl del recuerdo. Entonces hay que resignificar su presencia, su significado respecto a lo que significan los procesos revolucionarios transformadores. Entonces nosotros hemos abierto esas dos líneas de trabajo, pues la línea infantil para sembrar, para trabajar con los semilleros de los niños, uh-huh, y fortalecer la memoria, la identidad, la patria, la geografía, la cultura, la flora y la fauna, un poco como decía Rivero Rama, que fue director de la revista Tricolor cuando inauguraron la revista Tricolor en el año 49. Rafael Rivero Rama, en la declaratoria de apertura, de presentación de la revista, al país, le decían que los niños venezolanos tenían que conocer su historia, su geografía, su cultura, su fauna, su flora, es decir, fortalecimiento de la identidad.
Claro.
De alguna manera, digamos que es una visión revolucionaria, porque en el año 49, 4 años después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, estar hablando de los niños cuando los niños no significaban nada, los niños eran unos invisibles, los niños eran nadie, como dice Galeano, unos nadie porque los niños los consideraban menores y los menores había que tutelarlos hasta que tuvieran 18 años. Entonces, bueno, esas dos líneas de trabajo, tanto la de niños como la de adultos, nos permite entonces nosotros seguir siendo una editorial alternativa, porque eso es lo que somos, una editorial alternativa que tiene una propuesta ética, una propuesta estética que permite desarrollar una lúdica para que la gente disfrute la lectura.
Así es, y de una vez ir creando los lectores y pensadores del futuro. Néstor, justamente en este aniversario, ya 4 décadas de trabajo, ¿qué piensa hacer la editorial? ¿Qué, hay algún cambio de visión o de misión para iniciar esta nueva década de trabajo y de libros?
Bueno, nosotros digamos ya estamos iniciando esa nueva etapa, ¿no? Cuando fuimos a la Filben a presentar la relación de alfabetización tecnológica. Es más, somos la primera editorial en Venezuela que tiene esta propuesta. Llamó mucho la atención en todos los usuarios, incluso los colegas, incluso el ministro de Cultura conversó con nosotros sobre el tema y bueno, hay algunas conversaciones que estamos desarrollando para lo que va a ser el nuevo plan, la nueva misión lectura, ¿verdad? El presidente Maduro ya conoce la propuesta, tuvo conocimiento de cómo estamos manejando el tema de la relación, o sea, como buscar una forma de estimular, impulsar la lectura, porque la lectura es una condición estratégica para el desarrollo del conocimiento y de la y del desarrollo de la soberanía, porque tú a través de la lectura en las primeras edades vas a crear un ciudadano, una persona, un sujeto que piensa, un sujeto que debate, que reflexiona, un sujeto que toma decisiones, que es en el fondo lo que estamos construyendo con la democracia participativa y protagónica.
Claro, y también implica un desarrollo integral de las capacidades básicas, porque la tecnología mal usada lo que ha hecho más bien es ir en detrimento de la comprensión lectora, pero ahora es aprovecharla para complementar lo que está escrito y que sea una tecnología con propósito.
Exactamente, de eso se trata. Y bueno, quizá es un mundo que estamos explorando. Yo creo que van a venir cosas interesantes porque el desarrollo científico y tecnológico va a una velocidad muy grande. Ahora, también queremos que sea estimular una ciencia venezolana, una tecnología venezolana. Nosotros en este caso la realidad aumentada lo estamos trabajando con un alojamiento que no es venezolano, pero ya conversamos con el ministro la posibilidad de construir una propuesta venezolana para que eso sea también masificado a todo el país.
Además que se me ocurre que sería muy chévere ahora que tienen en relación con el Ministerio de Tecnología, Ciencia y Tecnología, idear algún dispositivo aquí hecho en Venezuela que fuese como un lector electrónico, que tuviese todos los libros que produce la editorial, con todas estos detalles de realidad aumentada, pero que fuese es un juguete interactivo, pero que con el que los niños pudiesen aprender. Estaría muy chévere.
Claro, por supuesto. Y es despertar la curiosidad, ¿verdad? Porque la curiosidad es una condición fundamental que permite crear un sujeto investigador, o sea, la curiosidad. Tienes un hijo curioso, bueno, más que considerarlo como una persona inquieta, que es tremenda, que no sé qué, para un fastidio, no, vale, esos son los más interesantes, claro, porque son los curiosos. Entonces vamos a canalizar esa energía y vamos a ver cómo nosotros también podemos proponer otras alternativas a lo que se ha llamado el teléfono, que está jugando un papel importante en la ocupación del tiempo de los niños, que tiene sus efectos negativos, pero también tiene sus efectos positivos. Así que el desafío tiene que ser cómo construir alternativas pedagógicas para el teléfono, para la tecnología y para no abandonar jamás la lectura.
Así es. Bueno, Néstor, ¿dónde, hablando de los teléfonos, en redes sociales dónde podemos conseguir más información sobre la editorial?
Bueno, podemos en nuestras redes, Editorial Tinta, Papel y Vida. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok también. Tenemos un correo que se llama Editorial Tinta, Papel y Vida, @gmail.com, puede escribir allí. Y tenemos también WhatsApp y Telegram, el 0412-927-9400. O sea, tenemos algunas cosas que estamos trabajando. En este momento estamos trabajando en crear una plataforma para distribuir libros digitales. Todavía no la tenemos, pero yo creo que ya en un mes o 45 días vamos a estar en condiciones de poder hacer llegar todos estos materiales más allá de nuestras fronteras y en nuestras fronteras también.
Bueno, eso es mes y medio se va rapidito.
Sí.
Bueno, Néstor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el Noticiero Cultura al Día y por exponer todo el trabajo tan, tan loable y tan chévere que hace la editorial.
Bueno, gracias a ustedes y complacido de compartir aquí con Alba. Porque el alba es la luz, el amanecer. Así que seguimos alumbrando el futuro, ¿no?
Así es, muchas gracias. Y con esta entrevista a Néstor Curra, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues. En los controles os acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.